La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Hoy, para empezar el programa, el día, la semana, una reflexión corta, pero de esas que llevan carga de profundidad, de esas reflexiones contundentes. Una reflexión que simplemente o solo dice así: un día decidí dejar de resistir para que lo que tenga que doler, duela. Lo que tenga que nacer, crezca. Y lo que tenga que ser, sea.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días. En este lunes, el 9 de mayo, comenzamos una mañana más. La mañana aquí en Cope Rivera. En este lunes menos lluvioso que ayer y menos lluvioso que el fin de semana, porque vaya, vaya fin de semana que hemos tenido. Los contentos, los caracoles. Y los campos también. Recibo un cordial saludo de Javier Prendieva San Remacha, quien les va a acompañar hasta la 1:30. Para contarles y cantarles lo que ocurre en esta ribera nuestra. Con muchas noticias, multitud de noticias hoy que nos dejaba el fin de semana. Desde lo deportivo, desde lo cultural, desde lo urbanístico, desde lo electoral, desde muchas, muchas cosas que les contaré en unos momentos. También desde lo policial, nos iremos hasta Policía Municipal. Les informaré del tiempo, que lo vamos a tener lluvioso. Pues creo que toda la semanita. Y además nos iremos hasta la Escuela Social de Tudela y La Ribera. Hoy es la última ponencia. ¿Y de qué se va a hablar? De educación, de algo tan básico, tan fundamental, y que debería ser algo que todos tuviéramos, o que por lo menos los partidos políticos tuvieran un amplio consenso, una amplitud de miras, y dejaran de politizar muchas veces la educación. Ese es el fallo, de creo que, de este país. Pero de todas estas cosas lo vamos a hablar con alguien que se ha dedicado a la enseñanza muchos tiempos, y que es Manolo Campillo, que va a ser hoy el que va a dar la charla, mañana martes es el que va a dar la charla, la última ya, de la Escuela Social de Tudela y La Ribera en este año 2015-2016. Así que sin más ni más, en esta mañana comenzamos.
Ferretería Arga está de aniversario. Cumplimos 30 años. Por eso estamos preparando grandes actos y ofertas especiales. Acércate el próximo 20 de mayo a la Feria de Soldadura y Maquinaria Electroportátil. Todo en primeras marcas, Fronius, Milwaukee y mucho más. Las mejores ofertas para todo tipo de profesionales. Ferretería Arga es calidad y saber hacer todo lo que necesitas para tu industria y tu hogar. Llámanos al 948 75 13 41 o al 948 75 14 12. Estamos en Avenida Leizaú 65 y Avenida de la Paz 36 en Peralta. Visita nuestra web www.ferrarga.com o nuestra página de Facebook Ferretería Arga Peralta para estar informado de todas las promociones y eventos.
Comienza la temporada de acontecimientos y todavía no sabes qué ponerte. Acércate a Noa. Moda, calzado, complementos y mucho más para él y para ella. Viste a toda la familia a la última con ropa de calidad y siempre al mejor precio. Estamos en Peralta, enfrente de la Caixa. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8. Sigue a Noa Peralta en Facebook y participa en nuestras promociones y sorteos. Noa, porque la moda nunca ha estado tan cerca.
Toda una vida En Pérez Arcos llevamos toda una vida vistiendo tu casa. Nuestras telas te han acompañado en todos tus momentos. Nuestros sofás han hecho posible tu descanso. Nuestros papeles han vestido tus paredes. Y hoy seguimos con la misma ilusión, con más telas que nunca, más ideas y más experiencia. Y con las mismas ganas para seguir creando el escenario de tu vida.
Pérez Arcos, San Marcial 10 Tudela, teléfono 948-820000. Pérez Arcos, la casa de las telas de tu casa.
Atención, atención, lo nunca visto en la Ribera.
Venta privada en Peugeot Automóviles Marco.
Precios outlet para coches seminuevos y kilómetro cero.
No te pierdas esta oportunidad única.
Los días 12, 13 y 14 de mayo.
Solo en Peugeot Automóviles Marco Tudela.
Seguro que nos entendemos.
Y vamos con el pronóstico del tiempo. Para hoy nuboso con lluvias y chubascos que irán acompañados de tormentas y que en el Pirineo podrían llegar a ser fuertes o persistentes. Temperaturas mínimas que se mantienen con cambios ligeros y en algunas localidades se registrarán al final del día. Las temperaturas máximas en aumento más acusado en la Ribera del Ebro, con viento del sur y sureste. Para hoy máximas de 21 grados en la Ribera, mínimas de 12. En estos momentos alcanzamos los 19 grados, con posibilidades de lluvia del 85%. Según la previsión de la semana, no vamos a bajar del 80% de posibilidad de lluvia, por lo menos dicen hasta el viernes. Que ya estamos otra vez, que el patio del Remigio es particular y que lluevan tapas y cazuelicas y que nos vamos a cenar. El patio del Remigio. Ahora ya con el buen tiempo, tu cita obligada ahora como novedad en las noches de lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Comida informal, pinchos al momento, raciones, cazuelicas y el mejor ambiente de Tudela en Gatambi de carrera número 2. Reserva en el 948-820850 o en hostalremigio.com. Ah, y si tienes peña, cuadrilla o alguna celebración, acuérdate de la fórmula. Remigio, la comida que se lleva. Restaurante Remigio, Tudela. Y por gentileza de Decogar nos vamos a escuchar todo lo que ha pasado este fin de semana en lo relativo a actuaciones de Policía Municipal. Como siempre, fiel a la cita, José Ángel Santamaría. Buenos días.
El viernes sobre las 8:15 de la noche recibimos una llamada de la gente de esta policía de servicio en el ayuntamiento solicitando el apoyo de una patrulla, ya que delante de la catedral había una pelea que estaban implicadas tres personas. Acudieron dos patrullas de inmediato. Cuando llegaron ya estaban los ánimos calmados, procediendo a identificar a los tres implicados. La pelea se había propiciado para intentar conseguir el mejor puesto en la puerta de la catedral para pedir limosna. No teniendo ninguno de ellos nada pendiente, abandonaron los tres el lugar, cada uno por su lado. Sobre las 4:30 de la madrugada, de la noche del viernes al sábado, una patrulla de esta policía local que transitaba por la avenida Zaragoza detectó a la altura del número 11 de la avenida Zaragoza cómo circulaba un vehículo sentido a Pamplona en una velocidad inadecuada por exceso, dando un fuerte volantazo al llegar a la intersección con el paso de invierno, llegando casi a golpear la acera. Fue interceptado con el vehículo policial y una vez identificado presentaba claros síntomas de haber ingerido alcohol, por lo que sometido a la prueba de alcohol en aire expirado y orientativo de una tasa de 0,77 y por este motivo se trasladó a esas dependencias para hacer la prueba con el etilómetro de precisión, dando una tasa final de 0,71 miligramos por litro de aspirado. Se procedió a su detención y se instruyó el oportuno atestado por un delito contra la seguridad vial. El sábado sobre las 8:30 de la tarde no requirieron de SOS Navarra, ya que habían recibido una llamada de unas jóvenes que decían estar viendo arder un tronco en el Paseo del Prado. Acudió una patrulla de inmediato, observando cómo estaba ardiendo el tronco que hay en la zona de esparcimiento canino y que está decorado. Los agentes vertieron el extintor del vehículo policial, controlando inicialmente, pero reavivándose posteriormente. Se requirió apreciar bomberos el lugar, que acudieron minutos más tarde, sofocando sin mayores consecuencias el fuego. Según las jóvenes arrestantes, el incendio podría haber provocado unos niños que estaban merodeando la zona antes de producirse el fuego. La mañana del domingo, sobre las 6:30, fuimos requeridos por el CMC Policía Foral, informándonos que se había producido un accidente de circulación en la carretera de Zaragoza. Acudió dos patrullas al lugar, ahí se encontraban dos patrullas de Policía Foral que al traspasar las diligencias abandonaron el lugar. El accidente se había producido, un vehículo había chocado contra el bordillo y había ocasionado daños en una farola en el centro de la Mediana antes de llegar a la Glorieta de América. Además del conductor de ese vehículo iban tres ocupantes. Los daños materiales en el vehículo fueron de consideración y se produjeron daños en la farola así como en la base de hormigón de la misma. El accidente, según el conductor y otro testigo que conducía otro vehículo, se produjo cuando los dos vehículos circulaban por el carril derecho con dirección al polígono Barrena, momento en que un vehículo que no pudo facilitar matrícula accedió a gran velocidad realizando maniobras raras, teniendo la testigo que orillas a la izquierda, y posteriormente el otro vehículo hizo una maniobra parecida produciéndose la colisión contra la farola de la Mediana. El vehículo fue trasladado por la grúa su seguro al taller y el conductor se les hizo la prueba de etilometría dando 0,67 miligramos por litro de aspirado, porque fue trasladado a nuestras dependencias policiales donde con el etilómetro precisión dio una tasa de 0,61 y se hizo la oportunancia administrativa por conducir habiendo ingerido alcohol, y también se denunció por llevar la ITV caducada. El domingo sobre las 7 de la tarde tuvimos conocimiento que se había producido un accidente de circulación en la calle Príncipe de Viana. Acudió una patrulla, nos habían alertado que el vehículo que había ocasionado el accidente intentaba darse la fuga y habían tenido que retenerlo. A la llegada los agentes identificaron al único ocupante del vehículo causante de los daños, que emitía un fuerte olor a alcohol. Se hizo la prueba de alcohol en aire expirado dando una tasa de 0,65 final en el etilómetro evidencial, porque se procedió a su detención y se instruyeron las oportunas diligencias por un delito contra la seguridad vial. Durante este fin de semana hemos realizado también mediaciones vecinales. La noche del viernes al sábado sobre las 10:15 nos requirieron para acudir a calle San Marcial, altura número 1, decían que había un grupo de jóvenes alterando el descanso y realizando botellón. Acudió una patrulla, había un grupo de 18 jóvenes en una actitud normal, sin consumir ningún tipo de bebidas. Se transmitieron las quejas abandonando el lugar. Y sobre las 12:45 de la madrugada de esa misma noche nos requirieron para acudir a un domicilio a calle Raimundo Lanas por las molestias que ocasionaba una fiesta en un domicilio. Se habló con los causantes de la misma, estaban realizando una celebración de cumpleaños y con las quejas dieron por finalizada la celebración. En cuanto a las campañas de carga y descarga, el viernes entre las 5 y las 8 de la tarde se hizo la control en la avenida Zaragoza, se encontraron 23 vehículos y se denunciaron a 3 vehículos, 2 furgones que permanecían estacionados sin realizar tareas de carga y descarga y un turismo que estaba indebidamente estacionado en ese reservado. La noche del viernes al sábado se hizo el control de alcohol y drogas en la avenida Zaragoza con Vaquero Jacoste entre las 2:30 y las 3:15, se controlaron 15 vehículos y se denunció a un conductor que dio una tasa de alcohol en aire expirado de 0,33 miligramos por litro de aire expirado, tramitándose la oportuna denuncia administrativa. Y en cuanto al tráfico, la única afectación para el día de hoy, Junta de Aguas va a estar reparando una avería en la red general, en la calle Fuente de Lanterna. No se cortará el tráfico, pero habrá que estar atento a las indicaciones del personal que realiza las obras y la señalización provisional. Y eso es todo desde Policía Local.
Como bien decían mis compañeros, también desde Pamplona, atención a la A68, tiene retenciones por el accidente de dos camiones en el término municipal de Tudela. Y con respecto a estas noticias que nos mandaba Policía Municipal, la verdad que a uno le entristece que ese tronco ornamentado por Ismael Loperena, por un gran artista, los niños lo quemen. La verdad que mal vamos. Sin educación y sin todas esas cosas, sin civismo alguno, ya hasta los niños destrozan lo bello.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, butis, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8, Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
Automóviles Zaray, concesionario Hyundai en Tudela, patrocina la noticia del día.
Y hoy la noticia viene con sintonía de deportes, porque la verdad que ocasión perdida, lástima, de haber ganado el partido en Logroñés, estaríamos en primera posición, el Tudelano junto con el Ferrol. La verdad que la afición respondió, no sé si en la medida que esperaba el Tudelano, 2.000 aficionados, la verdad que el tiempo no acompañaba. Pero el Turano todavía, lo importante, llega a la última jornada con opciones de asaltar el primer puesto. También, bueno, destacar que el portero del Turano, Pagol, acumula 1.196 minutos manteniendo su portería sin encajar goles. Y ya saben, los de Tudela pues van a luchar por el liderato la última jornada en Tafalla, donde la Peña Sport ya está descendida, y donde debe ganar y esperar resultados adversos. ¿Qué juegan nuestros competidores? Pues bueno, nosotros jugamos contra la Peña Sport, como decíamos, ya descendido. El Ferrol, que va en primera posición, juega fuera, contra la Astorga. Una Astorga que necesita ganar o ganar. Un equipo correoso que está en puestos de descenso y que necesita los tres puntos por lo menos para salir de esos puntos de descenso directo. Y luego el Racing de Santander, la próxima jornada se la va a jugar contra el Coruso, contra el Coruso, que va, está libre de polvo y paja, con 46 puntos en decimocuarta posición. Bueno, pues habrá que esperar algún resultado de estos por lo menos para quedar segundos, o por qué no, podemos quedar primeros si los dos pierden. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro contra la Peña Sport, y esperemos que así lo hagamos. Y bueno, pues esperar tener un buen día y que los demás no lo tengan tanto, porque además se enfrentaban en un duelo directo el Racing de Ferrol y el Racing de Santander esta misma jornada, y también empataban, se repartían los puntos y podíamos haber estado ahí muy 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 alto el Tudelano. Manis Mandiola dijo que no había sido el mejor día, aunque él tenía el pálpito de que este partido se iba a ganar, tal y como declaraba en la rueda de prensa.
Pues no ha sido nuestro mejor día y no hemos sido capaces de generar muchas situaciones de... Luego hemos corrido muchos riesgos queriendo tocar y nos han hecho... Se han asustado las contras también y... Bueno, también enfrente teníamos un equipo que, bueno, es el Logroñés, ¿no? No es como otros que han pasado por aquí que están peleando por mantenerse y que venían mucho más agobiados. Entonces han venido más tranquilos, han jugado tranquilamente, han jugado sin presión y hoy eso se ha notado. Dentro estaremos dentro de unos días, ¿no? Hoy yo desde luego no, porque no... Pensaba que este partido lo íbamos a ganar. No sé por qué tenía la corazonada que este partido lo íbamos a ganar, pero bueno, no ha podido ser.
También el entrenador puso en pie, que es un poco su filosofía, que el que será el último choque de la temporada contra la Peña Sport, dice que aquí vivimos al día y somos tan buenos como el último resultado que hemos hecho, concluyó Mandiola. Cierto es que ya se van publicando por ahí que nuestros rivales no nos quieren ver en pintura, ni el Cádiz, ni gente que tiene equipos ya de solera, no nos quieren ver de pintura tal y como está el Tudelano últimamente. Pero en fin, habrá que seguir confiando, igual que confiaremos el próximo sábado también con nuestro Espil Vidal, que tendrá el primer choque aquí en la Caldera vital para ganar y para ir con opciones hasta Palma y este año hacer y seguir haciendo cosas grandes.
Para ver auténticas ofertas, ven a Hyundai, porque ahora te esperan el nuevo i20 y el nuevo i30 serie especial Go, con 5.000 euros de descuento mínimo garantizado con el Thinking de Hyundai y sus 5 años de garantía sin límite de kilómetros, asistencia en carretera y mantenimiento. Hyundai. Financiado con Santander Consumer FC hasta el 31/5/2016 con plan PIB 8 incluido. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Visítanos en Automóviles Zalai. Nuevo concesionario Hyundai en carretera de Corella sin número junto a Riberauto, Tudela.
En Tudela abre sus puertas un nuevo concepto de guardería, Montessori bilingüe de 0 a 6 años. Con un máximo de 10 plazas aplicamos nuevas metodologías que favorecerán el aprendizaje de los más pequeños, respetando su ritmo y necesidades. Fomentamos también el bilingüismo y abrimos desde las 8:30 y hasta las 4:30 de la tarde con servicio de comedor y de descanso. Para más información, en la avenida de Zaragoza, número 9, primero A, o en los teléfonos 948-085-273 o 646-643-120. Centro Montessori Tudela.
Con motivo del curso 2015-2016 que la Escuela Social imparte y que lleva por título Nuevos desafíos en un mundo globalizado, el martes día 10 se llevará a cabo la octava ponencia titulada ¿Qué cambio educativo y cultural necesitamos? Imparte Manuel Campillo, catedrático de Filosofía, exconcejal del Ayuntamiento de Tudela por el PSN. Martes 10 de mayo a las 8 de la tarde en el Palacio de Canal, Plaza San Jaime 2, Escuela Social de Tudela y La Ribera.
Verduras y hortalizas de temporada, vinos, sidra, chacolí, conservas navarras artesanas, mermeladas, aceites de nuestra tierra, especias, té, pastas caseras. Todo esto y mucho más en Verduras Aurelio, una empresa familiar de calidad que vende en toda España. Visita la web verdurasdenavarra.com o llámanos al 948-750630 para concretar tu pedido. Lo enviamos por mensajería todo limpio y envasado al vacío para tu comodidad. Disfruta en pocas horas de la mejor selección de verduras navarras en tu mesa. Verduras Aurelio, la mejor elección.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, comentarles también que en la Ribera Alta viene Pedro Sánchez a Navarra. A las 5 visitará en San Adrián el Celta y a continuación dará un paseo por la localidad. A las 6:30 llegará a Zagra y a las 7:45 tendrá lugar un acto público en el Salón de Actos del Colegio Público de Zagra, en el que van a intervenir el propio Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, María Chivite, secretaria general del Partido Socialista de Navarra, Jesús Mari Fernández, diputado del PSN-PSOE, e Ignacio Gutiérrez, alcalde de Azagra. También el Ayuntamiento de Falces convoca el concurso de carteles para la portada del programa y el cartel anunciador de las fiestas patronales 2016. La Comisión de Festejos del muy ilustre Ayuntamiento han convocado el concurso de carteles para la configuración de la portada del programa y cartel anunciador, con las bases, que las pueden encontrar ya en la página web del Ayuntamiento de Falces. También se convoca la segunda marcha solidaria Ribera Navarra, que recaudará fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Ayer, el mediodía pasado, se presentaba la segunda marcha solidaria Ribera Navarra en Fustiñana, y la marcha se realizará el próximo domingo 15 de mayo y en esta edición se saldrá de Fustiñana y va a finalizar en Riaforada. Las concejalas Lola Rondo de Fustiñana, Noemí Hernández de Riaforada, junto con Mamen Motilva, delegada de la Asociación Española contra el Cáncer, han sido las encargadas de presentar esta edición. El precio de la inscripción es de 5 euros, con camiseta, autobús y bocata incluido. Todo lo recaudado se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer y desde ya se pueden inscribir tanto en la Casa de Cultura de Riaforada, Ayuntamiento de Fustiñana, y en Ríos Padel Sport. Todos han agradecido a las diferentes empresas colaboradoras su puesta en marcha. Y las décimas jornadas de rehabilitación de Tudela tendrán como acto especial la celebración del 30 aniversario de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas de la Ribera, que da servicio a 24 municipios y depende de la Mancomunidad de la Ribera. El acto será el viernes 13 a las 12 en la sede de la Mancomunidad y está previsto entregar 6 premios a las mejores rehabilitaciones de estos 30 años realizadas en municipios de la comarca. Por lo demás, las jornadas comenzarán el miércoles 11 con la inauguración de una exposición de arquitectos tudelanos jóvenes que realizaron proyectos fin de carrera relacionados con la ciudad y que también participarán en una mesa redonda. El jueves habrá otra mesa sobre rehabilitación y el viernes tendrá lugar un debate sobre la ampliación de la peatonalización del casco antiguo promovida por el Ayuntamiento. También habrá visitas guiadas a esta zona de la ciudad. Decirles que los 5 aspirantes a la mejor rehabilitación son Ramón Martínez Llor y Laura Pardo, que se han construido una vivienda particular en la calle Muro con el objetivo de ganar espacio y vivir cerca de la madre. Por otro lado, Amaya Landa Álvarez tiene una vivienda particular en la calle Caldereros y la recuperación de una casa de tradición familiar. Por otro lado, Sergio Gómez y Susana Blasco tienen una vivienda particular en la calle Bóveda, donde dicen que es un piso a prueba de ruido en la zona de Bares. También, como refleja Diario de Navarra, está la croquetería Mamá Carmen en la calle Muro, una croquetería moderna con estilo tradicional. Y por último, también la librería Letras a la Taza en la calle Herrería, es una librería con sabor a café dentro de esta emblemática calle. Decir que la rehabilitación de vivienda remonta en la Ribera tras tocar fondo en el 2014. El gobierno dio ayudas en el 2015 en toda la Ribera para 191 viviendas por un valor de 792.000 euros por las 89 de 555.000 en el año 2014. El Ayuntamiento de Tudela tramitó los mismos expedientes, pero casi llegó a duplicar el tema de las subvenciones. La verdad que no está mal, esto de rehabilitar, de invertir dinero en la ciudad que ya existe, sobre todo en algunos espacios, como puede ser el casco antiguo, donde, bueno, yo creo que a todo el mundo, ¿no?, nos gustaría vivir, o más pensado alguna vez vivir, ¿no?, ahí en ese trocito de Tudela.
Acércate a Centro de Estética Andrea, calle Irurzun 63 en Peralta, y pregunta por los mejores tratamientos corporales. Biotraje Mía Bodytech, masajes, radiofrecuencia, presoterapia, tratamientos naturales. Reserva tu cita en el 669-43-1930. Te haremos un diagnóstico corporal gratuito sin compromiso para ofrecerte los mejores tratamientos, siempre personalizados. La mejor opción para comenzar el verano es Centro Estética Andrea. Nuevos menús de fin de semana en Restaurante Le Cap. Disfruta de una suculenta parrillada de verduras frescas con chuleta o lubina por 25 euros. O deleítate con nuestro gran menú festivo. Elige entre pochas, cardo, alcachofas, espárragos y crema de mariscos para empezar. Y filete de ternera, entrecot, costilla de cordero, lubina y merluza para acabar. Por tan solo 15 euros más el café. Haz tu reserva ya en Restaurante Le Cap en el 948-75-4002 o 605-0731-36. Si quieres comer bien y de calidad, ven a Restaurante Le Cap.
Tanatorio y Funeraria Capuchinas, una empresa 100% tudelana que te ayuda cuando más lo necesitas. Tienen precios y servicios adaptados a cada cliente y situación. Trabajan con todas las compañías de seguros, Mafre, Segurcaixa, Adeslas, DKV y también Santa Lucía y Ocaso. Con casi 40 años en el sector, ahora ya sabes, los encontrarás en las nuevas instalaciones, frente al convento de Capuchinas. Y recuerda, solo las familias deciden en qué tanatorios son atendidas. Teléfono 948 40 21 21 o solicítalo en el Reina Sofía o en Residencias. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
Ya está aquí la primavera, época de ceremonias.
En Confecciones Juan Cruz lo tienen todo para estar guapa.
Cuentan con tres líneas de ropa, ceremonia, señora y mujer joven.
Un surtido inmenso, hasta 50 modelos por talla.
Tallas disponibles de la 40 a la 60.
Una moda de calidad y 100% española.
Y unos precios imbatibles todo el año.
Confecciones Juan Cruz, en Tudela.
El nuevo Audi A4 ya está en Tudauto.
En unas nuevas instalaciones.
Con precios especiales de lanzamiento.
Nuevo Audi A4.
¿Cuándo vienes?
No es magia, es el nuevo Audi A4.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tudela acordaba el pasado viernes iniciar el expediente de licitación del servicio de asistencia para el desarrollo de las actividades deportivas municipales de la ciudad. Incluye la realización de cursos deportivos para adultos, el servicio de socorristas para las piscinas en verano y la realización de test físicos. En la sesión se acordó autorizar un gasto máximo de 68.377,15 euros para hacer frente a este servicio entre el 16 de junio y el 31 de diciembre de este año. El consistorio saca a concurso la gestión de estas actividades, toda vez que en junio finaliza el actual contrato con la UTE Ociospor Rioja SL y Giroa SAU, adjudicado en el 2012, recuerden, para 4 años. No obstante, según apuntaban desde el Ayuntamiento, se comunicará a la citada UTE la obligación de continuar con el contrato tal como se acordó en su día, hasta que el nuevo contratista se haga cargo del servicio o la corporación comience a prestarlo por la propia administración, sin que dicha continuación pueda exceder en ningún caso de 6 meses. En este sentido, recuerda que la temporada de las piscinas municipales de verano comienza el próximo 11 de junio y una de las prestaciones incluidas en el contrato es el servicio de socorrismo de las mismas, por lo que resulta necesario la continuación del contrato por parte de la UTE. Según refleja el pliego de condiciones para la contratación de este servicio, el presupuesto máximo de licitación para la primera anualidad será de 103.450 euros. Esta cantidad se desglosa en 6.750 para la sala de musculación de ribotas, 43.500 para la actividad deportiva para adultos y 49.200 para los socorristas de las piscinas de verano y 4.000 para la realización de test físicos al alumnado de la actividad de adultos. La sala de musculación podrá ser utilizada por abonados a las instalaciones deportivas municipales de más de 16 años y deportistas de clubes o entidades deportivas de la ciudad. Los cursos serán de mantenimiento, aeróbic, yoga, aerogym, pilates, tercera edad y de mejora de la condición física para disminuidos psíquicos y físicos y otros a propuesta de la empresa.
En la ciudad agroalimentaria de Tudela queremos lo mejor para tu empresa. Por eso, te ofrecemos naves totalmente equipadas y acondicionadas, donde además podrás beneficiarte de todas las ventajas y servicios que te ofrece un parque empresarial pionero en el mundo. Por sus ventajas, precio y competitividad, naves industriales en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Infórmate en nuestra web www.ciudadagroalimentaria.es.
Bueno, pues escuchamos las noticias de la una y volvemos.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues continuamos aquí en la mañana de COPE Rivera, en este lunes, 9 de mayo, 1 y 5 minutos del mediodía. Ya puestos, bueno, les avisamos que mañana no habrá programación local de COPE Rivera, porque, bueno, tenemos asuntos que nos llaman a la ciudad de San Sebastián. Hay una reunión COPE en la cual tenemos que estar. Y, bueno, pues nos vamos a un sitio tan feo, ¿no?, como San Sebastián, a pasar el día. Bueno, no se crean, que vamos a ir a la playa y esas cosas, ¿eh? Además con este tiempo, ¿eh? Vamos a ir a, pues bueno, pues a, imagino que a poner en común muchas cosas. Y así que mañana nos disculpen. Estarán mis compañeros de COPE Navarra, eso sí, pero bueno, los de Rivera, tanto un servidor como mi compañera Marina Campo, estaremos en San Sebastián. Espero que nos echen un poquito de menos. En unos momentos, precisamente, vamos a hablar con Marina, porque acaba de terminar los actos del 25 aniversario de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta, para ver qué es lo que ha pasado allí. También tendremos nuestra conversación con la Escuela Social de Tudela Ribera, con Manolo Campillo.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca,
si te gusta la buena comida y la verdura auténtica,
si buscas algo diferente, Restaurante Iruña en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña en Tudela, por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña, estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología abre sus puertas. Profesionales con dilatada experiencia en la práctica clínica podrán echarte una mano en casos de ansiedad, depresión, problemas de conducta, entre otros. Psiquiatría a cargo del doctor Luis Núñez y servicio de atención psicológica a cargo de los psicólogos Alberto Cornago, Ubalda Álvarez, Caborno y Carmen Avián. Nos encontrarás en la calle Fernando Remacha junto al Paseo de Invierno. Trabajamos con compañías aseguradoras. Más información en nuestra web gabinetetudela.com o en el teléfono 948-91-1132. Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología. Estamos para ayudarte.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948 82 40 21 y 689 800 954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made
of the... DN Plus es la nueva propuesta digital de Diario de Navarra que te mantiene informado a lo largo del día con diferentes productos en todos tus dispositivos. Si te interesa Navarra, eres exigente y no te sirve cualquier fuente, te invitamos a que conozcas DN Plus en suscripciones.diariodenavarra.es. DN Plus, una nueva manera de vivir la información.
Y como les decía, nos vamos a ir hasta Peralta y nos está esperando Marina Campos. Es Marina, buenos días. ¿Marina? ¿Marina? ¿No está Marina por ahí? Intentaremos retomar ahora la conexión.
Se acerca el buen tiempo.
Y con él, la nueva temporada primavera-verano de Jesús Clemos.
Se acercan las ceremonias.
En nuestras tiendas encontrarás todo lo que necesitas.
Ponte guapa, ponte guapo. Gastando poco dinero.
Jesús Clemos, como siempre, toda la variedad al mejor precio.
Tiendas Jesús Clemos, en Tudela.
Ahora, en las tiendas Jesús Clemos Stock, un 70% de descuento en la marca Only. Y en la tienda de mujer, un 30% en la marca Only, en prendas seleccionadas de la nueva colección.
Excusas para no cambiar el mobiliario de tu casa. Tiempo.
Me falta tiempo, sí. No tengo dinero. No encuentro lo que busco. Y lo que encuentro es muy caro.
Olvídate. Ya no tienes excusas para equipar tu casa. Porque en PECA y PECA 2 te ofrecemos todo lo que tú buscas. Variedad, precio, autoservicio.
En Avenida de Navarra sin número. Corella. Y ahora en PK y PK2 te damos nuevas razones. 50% de descuento en salones, dormitorios y sofás.
Sí, ahora nos vamos hasta Peralta y Comarca. Marina Camposes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días.
Bueno, cuéntame qué es lo que ha ocurrido hoy, un día muy especial para la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera Alta.
Así es, hoy era el 25 aniversario de la Mancomunidad, como hemos comentado en anteriores días, y esta mañana hemos tenido el acto institucional oficial con diferentes presencias de presidentes, antiguos presidentes de la Mancomunidad, el presidente actual. Hemos tenido también a la consejera, en este caso en Peralta, y también a integrantes de la empresa Ecoembes. Pues primero a las 10:30 de la mañana nos hemos acercado hasta la planta de Moratiel, en el que el resto de autoridades han tenido una pequeña visita guiada, ¿no?, por la planta. A continuación han destapado la placa conmemorativa del 25 aniversario. De ahí hemos bajado a la Casa de Cultura de Peralta, donde ha habido diferentes intervenciones, desde Carlos de Miguel hasta Ana Rodríguez, o también, como hemos dicho, Isabel Elizalde, la consejera de Medio Ambiente y Rural. A partir de ahí se han dado unos agradecimientos y reconocimientos a antiguos presidentes y presidentas, desde Francisca Catalán Favo, la primera presidenta que tuvo la Mancomunidad, Ignacio Gutiérrez o Santos Cerdán, y también a dos trabajadores, a José María Campo Pascual y a María Jesús Hernández Luri. Y la verdad es que ha sido un acto muy bonito, muy entrañable, y nada más. Luego de Miguel ha cerrado el acto con unas pequeñas palabras, también dando agradecimiento siempre, ¿no?, y decir lo importante que es para todos que seamos eficaces a la hora de reciclar, y que sí que es verdad que darle enhorabuena a la Mancomunidad de Peralta en este caso, porque es una gran planta a nivel nacional, y nada más.
Con lo cual, muchos retos por delante, ¿no? Me imagino que se habrán puesto, ¿no?, otros 25 años de buen trabajo.
Así es, de buen trabajo, de prevención, de lucha, de unos grandes objetivos a la hora de cumplir, y pues sí, pues esperemos que siga adelante, ¿no?, esta gran Mancomunidad.
Ajá. Pues bueno, pues esa es la última hora desde Peralta y Comarca, y bueno, le seguiremos ampliando también, y les podremos ofrecer algunos cortes porque ha habido algunos problemas de sonido allí en los actos de la Mancomunidad, y bueno, nos han prometido que nos darán los buenos sonidos y los buenos discursos que nos han dado, ¿no?
Así es, eso es. En cuanto nos los manden, tendremos todo. Ha habido muchísimo viento, sobre todo, como saben los vecinos de Peralta, la planta de Moratiel está muy, muy arriba y no está nada protegida, y la verdad es que los audios malísimos.
¿Eh? Ajá. Pues lo contaremos a partir del miércoles, porque ya hemos contado que mañana nos tenemos que ir a esa fea ciudad, tú y yo, como es San Sebastián, para tener nuestra reunión COPE, así que será a partir del miércoles. Marina Campo, gracias por estar con nosotros y por explicarnos lo que ocurría hoy en esta mañana importante para la Mancomunidad ahí en Peralta. Gracias y buenos días.
Lo mismo, gracias.
Hasta luego, adiós.
¿No consigue vender su vivienda? Ahora, para Tudela y la Ribera, llegan nuevas técnicas de venta importadas de Estados Unidos que le darán la tranquilidad que usted necesita y vaya un paso más allá de las técnicas de venta tradicionales. Visítenos y se lo contamos todo en mejoras.es Inmobiliaria, su agencia de confianza. Estamos en Tudela, en calle Fernando Remacha, número 2, Entreplanta, o si lo prefiere, llámenos al 639-723915.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Hipereroski Tudela tenemos del 3 al 11 de mayo la merluza de 2 o 3 kilos el kilo a 4,75 euros. El corderico del país por cuartos o medios el kilo a 7,45. Y el jamón entero Castillo de Magaña la pieza a 29 euros.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski contigo.
Tiempo en esta mañana de lunes para volver a la Escuela Social de Tudela y La Ribera, que termina este curso 2015-2016 con una ponencia que lleva por título ¿Qué cambio educativo y cultural necesitamos? Ahí queda eso. Será mañana martes 10 de mayo y el ponente, lo conocen ustedes sobradamente, es Manuel Campillo, catedrático de filosofía, es concejal del Ayuntamiento de Tudela por el Partido Socialista, entre otras cosas. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Volvemos a lo tuyo, a la educación.
Así es. La educación ha sido mi vida. como profesión, como docencia y como vocación. Por tanto, desde luego, sí, es el mundo en el que siempre me he movido y que me encuentro encantado de volver a hablar y reflexionar sobre lo que necesitamos en la educación, sin duda.
Y los de la escuela social dicen, y cultural necesitamos, arréglanos la vida.
Eso es, Manuel. Arregla esto, anda, mira a ver.
¿En qué momento está la educación, crees?
Bueno, es un momento crucial, como tantas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Porque en esta época de cambios que estamos viviendo en todos los órdenes, cambios económicos, la globalización, cambios culturales, uh-huh, en Europa, en España, como en todos los terrenos, las nuevas generaciones, evidentemente nos encontramos con que la educación está en crisis, una crisis yo creo importante, por un doble factor. Por una, por el propio deterioro del sistema educativo después de muchos años, que necesita una renovación. Pero en segundo lugar, por las circunstancias estas en las que hoy día los niños, los jóvenes que llegan a la escuela son muy diferentes de los, uh-huh, que llegaban hace 20 o 40 años, ¿no? Uh-huh. Hoy llegan niños ya digitales, acostumbrados a las nuevas tecnologías, llegamos en un mundo globalizado, en un mundo, digamos, las relaciones con la familia son distintas, la estructura familiar es diferente a la que había antes. Es decir, las circunstancias han cambiado tanto que requiere una revisión de los propios modelos educativos, ¿no? No solo de las grandes leyes, estructuras, sino también del día a día, ¿no? De modo que la educación, sí, la educación, por una parte, reflejo de la sociedad, al mismo tiempo debería ayudar a cambiar y mejorar la sociedad. Uh-huh. Entonces, en esa tesitura tiene las debilidades del reflejo de una vida social con muchos problemas, y al mismo tiempo la responsabilidad de acometer los cambios necesarios para preparar a la sociedad de cara al futuro.
Aquí salimos con un defecto de fábrica, yo creo que no sé si en este país o en los demás. La educación es moneda de cambio político y todas estas cosas. Le estamos haciendo un flaco favor con ese tema, ¿no?
Sin duda, yo creo que apuntas a lo que es bastante compartido, ¿no? Es el problema más grave de la educación española. Y es que en España, Y lo digo con toda solemnidad, en España, en la historia de España, nunca ha habido un pacto educativo. Y eso es un hándicap gravísimo para la formación de la propia sociedad, no solo de los alumnos, de los educadores, sino de la mentalidad, de la cultura del país. Uh-huh. Nunca ha habido un pacto educativo, que de alguna manera es paralelo a esa ausencia de pacto con la ausencia de pacto político. Es decir, que también hemos tenido muchos problemas para conformar un país con ciertos consensos básicos estables, ¿no?, en el tiempo. El pacto político más importante ha sido la Constitución del 78, sin duda, y sin embargo ese pacto no se tradujo luego en un pacto educativo suficientemente consensuado, sólido, ¿no? Y ha dado lugar a que en estos años de democracia hemos tenido pues 6 o 7 leyes educativas, uh-huh, cada gobierno pone la suya, y eso es un desastre para la estabilidad y la efectividad, ¿no?, de la educación. De modo que sí, tú lo has apuntado claramente, el gran problema a resolver es conseguir de una vez un pacto político en educación, que es difícil que se logre si a su vez no avanza un pacto político en el país, es decir, en la Constitución, en la vida general, ¿no?, en las leyes, en las instituciones, porque una cosa va en paralelo con la otra, ¿no? Uh-huh. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante en estos próximos años.
Como bien dice un adelanto que me pasa a la escuela social, se trata de elaborar proyectos educativos de ciudad o barrio, mejorar la conciliación del trabajo con la vida escolar y familiar, valorar las competencias más que los títulos y el rendimiento más que la asistencia, utilizar la versión original en los medios audiovisuales y todas esas pequeñas cosas, ¿no?
Sí. Sí, antes apuntabas a los grandes cambios estructurales de la educación, y ahora en esta lectura que haces se refiere ya
a los pequeños
cambios, a las mejoras que hay que hacer en el día a día, en la práctica educativa de la relación de los centros y los profesores con los alumnos, ¿no? Y hay que avanzar mucho, ¿no? Hay mucho que mejorar, está, uh-huh, claro. Se trata de que en este país, diríamos, en la educación le demos la importancia que tenemos, sobre todo en el aprendizaje. El gran cambio que necesitamos de mentalidad es que tenemos que pasar de un sistema o de un modelo en el que el sujeto fundamental es el profesor, la enseñanza. A los centros llamamos centros de enseñanza o de educación, y que hay que pasar a un paradigma nuevo en el que el centro es el alumno. Y hay que convertirlos en centros de aprendizaje, no centros de enseñanza, centros de aprendizaje. El sujeto es el alumno, uh-huh, es el que tiene que aprender. Ya no basta con que un centro o un profesor haya dicho, yo he enseñado, he dado mis clases, me he preparado. No. Pero ¿ha aprendido el alumno o no ha aprendido? Que es el objetivo. El profesor es el medio, el centro es el medio, el objetivo, el fin, es que el alumno aprenda. Uh-huh. Y si hay una parte de los alumnos que no aprenden, pues hay un problema a resolver, ¿no? Uh-huh. De ahí que el gran reto es cómo revisar todo el funcionamiento del día a día para que el aprendizaje sea más general, más intenso, de más calidad, llegue a más gente. Uh-huh. Y ahí la responsabilidad fundamental es de la escuela, pero no solo de la escuela. Como apuntas en los ejemplos que has citado, depende de la familia, depende de los medios, depende de la situación social o de los ayuntamientos. Es decir, porque, como se ha dicho, repetí tantas veces, yo así también lo repito, la famosa máxima de la tradición del proverbio africano, para educar un niño hace falta toda la tribu.
Ni más ni menos. Que siempre hemos cometido, se comete muchas veces el fallo de que te eduquen en el colegio. Perdone, que el niño venga educado de casa.
Eso es. ¿Eh? Ese debate, ¿quién tiene que educar? Evidentemente es un debate estéril porque todos somos responsables. Es decir, todos los agentes educamos, cada uno a su nivel. Educa a la familia, por supuesto, la máxima y primera responsable, pero también la escuela. Pero también educa, diríamos, la calle. Uh-huh. Y educa la televisión o los medios de comunicación, sin duda. Uh-huh. Educa Internet. Educa hoy día, tantos agentes están influyendo en los valores, en las costumbres, en las ideas de los niños, que evidentemente hay que buscar fórmulas en las que todos esos agentes coordinen una actuación.
Y aquí también, bueno, varias cosas también, mimar o espolear la figura también del profesor, me parece también, no sé, que al profesor también tenga esa ilusión, ¿no?, por enseñar, dotarle también de las armas necesarias, y luego también un poco individualizar la enseñanza de cada niño en su mundo, y eso también tiene que ser un reto del profesor. Y luego vemos otras cosas, que es que los niños van al colegio porque luego tienen 3 horas de estudios en casa.
Sí.
Son esas pequeñas cosas que también hay que mirar y que revisar, ¿no?
Sí, sí, la lista es larga, pero apuntabas al factor más importante, que es el profesor, sin duda. Uh-huh. El profesor es el elemento clave que puede ayudar a cambiar y mejorar la calidad de la enseñanza, ¿no? Por tanto, la revisión del estatus del profesor y de los propios centros es una de las vías, diríamos, para esta mejora, ¿no? Los centros y los profesores necesitan más autonomía, necesitan más reconocimiento, necesitan mejor formación, necesitan que centremos los máximos esfuerzos en mejorar a los profesores y a los centros para que con más autonomía y con más libertad, diríamos, puedan llevar a cabo su tarea con la consiguiente evaluación posterior, evidentemente. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema demasiado rígido, demasiado centralizado, demasiado burocrático, en el que de Madrid o desde Pamplona, de distintas instancias, se dan las instrucciones por escrito, todos iguales, hay que pasar por ahí. La realidad es cambiante, la realidad es muy plural, hay que adaptarse, como tú decías, incluso a cada persona en concreto, a cada niño, a cada niña, y eso requiere tener flexibilidad en el centro y en los profesores para acometer, cambiar horarios, asignaturas, adaptar cosas. Y sin embargo, el currículum, por ejemplo, de la última ley de la LOMCE es abismal, ¿no? Uh-huh. En extensión y en rigidez. Evidentemente ese no es el camino. De modo que sí, hace falta mucho mayor protagonismo del profesorado y de los centros, darles más formación y también más libertad para organizar lo que consideren adecuado.
Has hablado de la LOMCE. ¿Qué tiene de malo esta ley educativa de la LOMCE, según Manuel Campillo?
Pues dos aspectos señalaría yo. Uno, desde el punto de vista político formal, y es que es la ley de un partido. Uh-huh. Con la oposición del resto de los partidos en el Parlamento y de gran parte de la comunidad educativa, de los propios miembros, ¿no?, del sector educativo, con lo cual es una ley de parte, es una ley parcial que no puede ser nunca una buena ley educativa si se plantea o se impone de esa manera. Uh-huh. Y la segunda crítica que yo le haría a la LOMCE es del propio contenido. Es un modelo, defiende un modelo educativo bastante tradicional, bastante antiguo, es una vuelta atrás hacia modelos, como antes decía, muy rígidos y muy burocráticos, donde se establecen unos currículum larguísimos que hay que enseñar cada las asignaturas, ¿no? Vuelve a plantear el tema de la religión, el tema de las lenguas, entra en debates, digamos, de políticas, diríamos, muy ideologizados, pero menos de la herramienta que cada día necesita el profesor en clase. Diríamos, da mucha más cancha, diríamos, a la enseñanza privada, no ha garantizado los recursos necesarios para atenderla. Es decir, hay una serie de elementos que retrotraen, ¿no?, a épocas pasadas. Por tanto, ni por la forma de imponerse ni por su contenido, creo que es una ley que no sirva hoy para el país.
Un país que no mima y que no cuida su educación está abocado ¿a qué, Manolo?
Pues evidentemente al fracaso, como lo mismo que diríamos de una persona concreta, una persona individual, ¿no? Un niño, una niña, que no se eduque, que no se forme, que no tenga ideas propias, que no tenga criterio, está condenado a ser dependiente, a seguir instrucciones, a obedecer o a depender de otros que le solucionen el problema. Lo mismo le ocurre a la educación del país. Si este país no tiene una buena educación, se dota de un instrumento importante, el país va a ser dependiente de otros que investiguen, de otros que crean conocimiento, de otros que vayan más adelantados. Seremos un país, entonces sí, destinados inevitablemente pues a servicios, a diríamos, de menos calidad que en otros países, a un empleo mucho más terciario. En definitiva, es una palanca clave para el motor económico, por un lado, y de formación y de cultura, por otro.
A veces, y ya por terminar, por no desgranar mucho, porque la charla es mañana martes y tendrán la oportunidad de levantar la mano y de poner cosas en común con Manolo, siempre se ha dicho que la etapa primera de la educación en otros países se ponen a los mejores ahí. Aquí los ponemos en la universidad, al final. Pero debería ser quizá al revés.
Sin duda, sin duda.
Creo que me lo enseñaste tú. Eso,
sí, sí. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprender de otros países, sin duda. ¿Qué ocurre? Tendríamos que aprender mucho de un modelo que sí está implantado en España y funciona de maravilla, que es el sistema sanitario. Uh-huh. ¿Quién atiende a los que están peor? Los mejores. Pues, los mejores. Uh-huh. ¿Quién tiene que atender en la educación a los que tienen más dificultades? Los mejores. ¿Y cuál es la etapa más decisiva en la formación del aprendizaje? La infancia. La primera infancia. Por tanto, les he dicho antes, hay que hacer un esfuerzo enorme por mejorar la formación, la selección y formación del profesorado, y tratar de que una, no todo evidentemente, pero que una parte importante de esos buenos profesionales atiendan a los niños en las primeras etapas y a lo largo de las etapas a los que tienen más dificultades. A nivel de individual, como profesor individual, o a nivel de centros, como, uh-huh, como colectivo, ¿no?
Efectivamente. Imagínense que un niño que va al colegio contento, que aprenden, que la manera en donde le enseñan le es agradable, sí, que le espolean, que le descubren, sí, todo un mundo, pues será un niño que querrá seguir estudiando, que querrá seguir aprendiendo y que, bueno, y que será un tío formado el día de mañana, ¿no?
Sin duda. Continuando y enlazando con lo que antes comentábamos, te pongo siempre la siguiente reflexión. Hay mucho debate en la educación, uno de los grandes debates en la vida diaria es la libertad de elección de centro. Que si voy a un centro, voy a otro centro, los padres tienen derecho a elegir y tal. Y es un debate que a mí me parece que está sobredimensionado, porque luego en realidad es mucho menos importante el centro donde va el alumno o la alumna. El éxito escolar depende en dos tercios de la familia, del nivel cultural, educativo, de la familia y del entorno en el que se vive, ¿no? Uh-huh. O de la autonomía, de la región en la que se vive, ¿no? Entonces, el que vaya a un centro a otro, pues tiene evidente su valor, pero la propia PISA, la propia OCDE, cuando estudia estos datos, habla de un 18-19% de la importancia del centro en el conjunto de los resultados, ¿no? Uh-huh. De modo que lo que tenemos que pensar no es tanto en si va a un centro o a otro, sino cómo organizamos los centros y al profesorado para que el resultado educativo sea el mejor posible, ¿no? ¿Cómo conseguimos que el alumno aprenda a ser libre, a ser tolerante? Lo importante no es elegir el centro, lo importante es que en cada centro el alumno aprenda a vivir en libertad y a tolerar otras ideologías, otras creencias, otros valores, que aprenda la riqueza de esa pluralidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino que tenemos que recorrer. España, diríamos, es un país donde ha habido siempre muchos sectores, muchos conflictos sociales, hemos tenido guerras civiles, hemos sido intolerantes con ciertas religiones o uh-huh, culturas, y todo eso es una asignatura que tenemos que aprobar en el futuro, y que el modelo educativo, bueno, va a influir mucho en que seamos capaces de conseguirlo, ¿no?
Efectivamente. Y yo solo les propongo un reto. Vayan a la salida de un colegio un día cualquiera y ya verán cómo allí se mezclan razas, con religiones, con la mayor naturalidad del mundo, con la naturalidad que le dan los niños, ¿eh? Así que no la enfanguemos ni le echemos nada por encima y dejemos, ¿eh?, que toda esa interculturalidad de hoy, ¿eh?, pues fluya, ¿no?
Sí, ojalá Tudela pueda recuperar y enorgullecerse de esa tradición que decimos de las tres culturas. Hagámoslo realidad. Las tres, las dos o las siete, las que sean, la pluralidad, digamos, de cultura, de religiones, de creencias, de estilos o de orientaciones sexuales, que seamos capaces de convivir. Y insisto, lo más importante no es luchar entre que un centro sea mejor que otro centro. Lo más importante es que el conjunto del sistema sea bueno, que todos los centros sean buenos, y que lo importante es que colabore el centro con la familia y con la sociedad. Uh-huh. Yo apuntaría y lo diré también en la charla, que ojalá todas las ciudades, Tudela incluida, tuviesen un proyecto educativo de ciudad, en que una mesa liderada por el ayuntamiento se sentasen los colegios con las APIMAS, las familias, con las además agentes sociales, con los medios de comunicación, uh-huh, y crear algunas líneas de trabajo conjuntas que hagan ciudad en el tema de valores, en el tema de comportamiento cívico, en el tema de, uh-huh, diríamos,
Y además también
el tipo social.
Has nombrado, no habíamos hablado de la importancia también de las APIMAS, de la cómo se tienen que involucrar los padres, no dejarlo aparcado en el colegio y ya está, sino saber un poquito cómo van las cosas.
Los mejores países con las mejores educaciones, en esos países diríamos el papel de la familia y del municipio son mucho más importantes que aquí. Aquí el municipio no tiene ninguna importancia, nada más que poner el terreno para las instalaciones, pagar al conserje y los gastos de luz. Pero en lo que es la educación como tal, pues no tiene prácticamente ningún papel, ¿no? Y lo mismo en la familia. Las familias, diríamos, están representadas formalmente en el consejo escolar, tienen su delegación, pero no tienen un papel de